Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios. Convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Y bueno, para empezar nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a plantear una pregunta muy directa.
A ver.
Sabíamos que la velocidad a la que suena una canción puede obligar físicamente a una persona a caminar más rápido por un pasillo y además hacer que acabe gastando un 30% más sin darse cuenta.
Buf, es que suena a magia, ¿verdad?
Totalmente. Pero hoy vamos a desentrañar cómo esto es pura neurociencia aplicada al consumo. Nuestro objetivo es diseccionar cómo el diseño sensorial, o sea, concretamente la acústica y el olfato, dictan el comportamiento de compra.
Efectivamente.
Y para ello tenemos sobre la mesa un estudio de caso fascinante, centrado en los comercios locales de la comarca del Baix Llobregat. Hablamos de datos recopilados en tiendas reales de Cornellà, de Sant Boi, de Castelldefels. Y la conclusión que extraen los documentos es, la verdad, demoledora. Nos dicen que la experiencia física ofrece una dimensión que el comercio online, por mucha inteligencia artificial que le metan, jamás va a poder replicar.
Es que esa es la piedra angular de todo este análisis. O sea, hay que partir de una premisa que rompe por completo con la tradición comercial clásica.
A ver, explícanos eso.
Pues que la música y el aroma en un espacio físico no son elementos de decoración.
Claro.
No se instalan para que el local resulte agradable o, bueno, para que el personal no se aburra. Son herramientas de diseño estratégico. Son estímulos muy precisos que operan directamente sobre el sistema nervioso central y el subconsciente de quien cruza la puerta.
Madre mía.
Y el error más común y financieramente más destructivo que cometen los espacios físicos es asumir que, bueno, que con una lista de reproducción popular y un difusor de olores genérico ya es suficiente.
Ya, ya.
Operar así, fíjate, es el equivalente a entrar en la cabina de un avión comercial y empezar a apretar botones simplemente porque tienen luces llamativas, sin entender qué mecanismos estás activando.
¡Ostras! ¡Qué buena analogía! Y precisamente esa idea de la famosa lista de reproducción aleatoria es el primer gran mito que los datos de los documentos desmontan.
Totalmente.
Porque, a ver, la intuición de cualquiera que levanta la persiana de su negocio por la mañana dicta una lógica muy simple. Pensamos, voy a poner música de calidad, éxitos que le gusten a la mayoría de la gente, para que la clientela se sienta a gusto.
Claro, parece un razonamiento impecable.
Exacto, parece lógico. Entonces, ¿por qué los estudios insisten tanto en que usar una cuenta de Spotify en modo aleatorio es una pésima estrategia comercial?
Porque esa lógica asume que la música se procesa de forma puramente consciente, o sea, estética, cuando en realidad en un entorno de consumo el sonido opera de forma física, de forma biomecánica.
Biomecánica, qué fuerte.
Sí, sí. Y para entender esto hay que acudir a la ciencia de los BPM, las pulsaciones por minuto. Que, ojo, no es algo nuevo, ¿eh? Ya en 1973, Philip Kotler, que es un absoluto pionero, empezó a documentar cómo la atmósfera comercial alteraba la percepción del tiempo. Pero fue el famoso estudio de Millimann, en el 82, observando el comportamiento en supermercados, el que nos dio la métrica exacta. Millimann no le preguntaba a la gente si le gustaba la música, ¿no? Él midió matemáticamente cómo el tiempo alteraba el flujo del tráfico humano.
Entiendo. O sea, es el fenómeno este del arrastre o la sincronización, ¿verdad?
Exactamente.
Para visualizarlo mejor, imaginemos que los BPM de las canciones en una tienda funcionan exactamente igual que la configuración de velocidad de una cinta de correr en el gimnasio.
Eso es. Es un ejemplo perfecto.
Claro. Cuando alguien se sube a una cinta y pone la máquina a velocidad 8, las piernas, casi de forma involuntaria, aceleran el paso para mantener el equilibrio y no caerse. El ritmo te impone la acción física.
Esa es la mecánica exacta. El cerebro humano tiene una tendencia evolutiva a sincronizar el ritmo cardíaco y el patrón de marcha con los ritmos que escucha fuera, o sea, con los externos dominantes.
Claro, te arrastra.
Exacto. Millimann demostró que la música no decora el espacio, sino que controla el flujo de los cuerpos que se mueven dentro de él. No es cuestión de si a un grupo demográfico le gusta el pop o el rock. Es matemática pura del ritmo aplicada a la biología humana.
Pues vamos a desgranar esa matemática entonces, porque los documentos detallan unos rangos de pulsaciones muy concretos que además se aplicaron empíricamente en estos comercios del Baix Llobregat y los resultados son fascinantes.
Son increíbles.
Empecemos por la parte más baja de ese espectro acústico. Entre 60 y 80 BPM, ¿qué pasa ahí?
Pues ese rango es fundamental. De 60 a 80 pulsaciones por minuto es, esencialmente, la velocidad de un latido del corazón humano en reposo.
Ah, vale.
Claro, cuando un espacio reproduce sonido a esta velocidad, induce un estado de relajación biológico. Al bajar las pulsaciones de quien entra, sus pasos se ralentizan automáticamente.
O sea, entras en modo pausa.
Exacto. Y este tempo es la herramienta perfecta para negocios donde la permanencia es sinónimo de venta. El informe destaca tiendas de mobiliario, decoración o librerías en localidades como Sant Just Desvern o Sant Joan Despí.
Claro, tiene sentido.
En estos sectores, la compra requiere deliberación. Nadie entra y se compra un sofá carísimo en 5 minutos.
Ya, ojalá, pero no.
Exacto. La persona necesita reducir la marcha, tocar las texturas, comparar opciones. Si el ritmo de la tienda es lento, los ojos tienen tiempo de escanear muchos más productos.
Claro, ralentizas a la persona para expandir su tiempo de exposición al producto. Pero bueno, supongamos que el modelo de negocios es otro. Pasemos al siguiente nivel, en la franja de entre 80 y 100 BPM. ¿Qué efecto biológico buscamos aquí?
Aquí entramos ya en el territorio de la energía moderada. A esta velocidad, el sistema nervioso se mantiene alerta, dinámico, pero sin generar ansiedad, que es lo importante.
Vale.
Es el punto de equilibrio óptimo para establecimientos como, por ejemplo, tiendas de cosmética o alimentación gourmet. Se mantiene un flujo constante, las personas exploran de forma activa, interactúan con los mostradores y, bueno, mantienen un estado de ánimo resolutivo, pero la circulación fluye.
O sea, no se apastan. Lo cual nos lleva al tercer escenario, que es donde la cosa se pone realmente táctica. Hablamos del rango de 100 a 120 BPM, que esto ya equivale a un ritmo de marcha decidida, casi casi atlética, ¿no?
Totalmente atlética. Y aquí es donde vemos la aplicación de estrategias muy agresivas orientadas a la rotación de público.
O sea, que se vayan rápido.
Básicamente. El objetivo de este rango no es que el visitante se quede a vivir en el local. El objetivo es despachar rápido. El informe pone un ejemplo brillante sobre las panaderías en el Prat o cafeterías en Viladecans durante la franja de máxima afluencia por la mañana.
Madre mía, la hora punta.
Claro. Pensemos en el estado psicológico de ese público. Tienen prisa, están mirando el reloj, necesitan un café rápido antes de coger el tren o entrar a la oficina. Si a esa multitud acelerada le pones música a 60 BPM, creas una fricción psicológica inmensa. Desesperación.
Ah, claro, es clave. O sea, el entorno tiene que validar tu prisa. Si suena música a 120 BPM, la cola te parece mentalmente que avanza más rápido, las decisiones frente a la vitrina de los croissants se vuelven instantáneas. Y la rotación es exponencialmente mayor.
Exacto, se elimina el tiempo de duda. Ahora bien, la ciencia también marca un límite súper claro aquí.
A ver.
Superar la barrera de los 120 BPM ya es entrar en lo que se define como zona de peligro. Esa velocidad acústica dispara los niveles de cortisol generando saturación sensorial y estrés puro.
Buf, como estar en una discoteca a las 3 de la mañana.
Tal cual. La recomendación analítica es evitar este rango a toda costa. Solo se reserva para contextos hiperespecíficos, tipo las últimas horas de una campaña de rebajas masivas, donde el objetivo explícito es inyectar esa sensación de urgencia y escasez. Si un comercio normal opera a más de 120 BPM en su día a día, el entorno se percibe como hostil y el cerebro ordena, literalmente, la evacuación del local.
Vale. Entonces, la dimensión del movimiento la tenemos dominada. Con los BPM adecuados, hemos logrado controlar la velocidad del tráfico y tenemos al público caminando al ritmo que requiere el negocio.
Eso es.
Pero claro, y aquí es donde el análisis da un salto enorme. Lograr que alguien camine lento frente a una estantería no te garantiza una venta, si no hay conexión emocional. ¿Cómo nos saltamos esa barrera racional del cerebro para disparar el deseo de compra? Y aquí es donde entra el segundo protagonista, el diseño olfativo.
Buah, es que el olfato es la herramienta de persuasión más rápida e invisible de la que dispone el comercio físico.
Totalmente.
Cualquier persona sabe que los olores evocan recuerdos. Pero lo que marca la verdadera diferencia a nivel comercial es la velocidad anatómica del cerebro. Mientras que la música o, no sé, un cartel publicitario tienen que ser decodificados por áreas cognitivas superiores.
¿Que tardan más?
Exacto. El sentido del olfato está conectado de manera directa y sin filtros al sistema límbico, que es la estructura cerebral responsable de las emociones, la memoria y los instintos básicos. No hay procesamiento lógico previo. El olor genera un estado emocional inmediato.
Ya. Pero aquí hay que desafiar ciertas prácticas, digamos, de toda la vida. Porque la lógica tradicional, la que aplicaría cualquiera sin conocer esta neurociencia, nos lleva a conclusiones equivocadas.
Muy equivocadas.
Volvamos al ejemplo de la panadería. Un razonamiento muy extendido sería, bueno, si quiero que el barrio entero venga a comprar mis dulces, voy a instalar el difusor más potente del mercado con esencia de vainilla hiperconcentrada para inundar toda la calle. Sobre el papel, parece infalible para atraer atención, ¿no?
Pues es un error catastrófico. Y aquí entra el famoso estudio clásico de Spangenberg, Crowley y Henderson sobre diseño olfativo ambiental. Documenta perfectamente por qué esa estrategia en realidad destruye las ventas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Existen reglas inquebrantables. Y la primera es la prohibición absoluta de aromas artificiales o sintéticos en entornos de alimentación.
Pero... A ver, ¿por qué genera rechazo si supuestamente la vainilla es un olor súper agradable?
Pues por el mismo motivo que en la animación digital existe el valle inquietante. ¿Te suena a esa sensación de rechazo cuando un rostro humano generado por ordenador parece casi real, pero tiene algo artificial que te alerta?
Uf, sí, sí, da como grima.
Pues lo mismo. Cuando introduces un ambientador químico de vainilla en una panadería, el sistema límbico detecta rapidísimo que ese compuesto no es orgánico. Se genera una alerta de incongruencia.
Claro.
El cerebro esperaba el olor complejo del pan horneándose, de la mantequilla derritiéndose. Al recibir un estímulo químico plano, la expectativa se frustra. En lugar de dar hambre, el cerebro genera desconfianza hacia la comida, asumiendo subconscientemente que no es fresca o que el local intenta enmascarar algo raro.
Claro. O sea, el producto real debe ser su propio marketing olfativo. ¿Qué sentido tiene? Pero claro, esto nos lleva a los sectores donde no hay comida. ¿Qué ocurre con una tienda de ropa o una librería donde el producto en sí no huele a nada que estimule el deseo? Los documentos mencionan unas familias olfativas súper concretas según el sector.
Sí, en esos sectores se aplica lo que llaman la asignación estratégica. El olor debe reforzar la identidad del producto, pero sin eclipsarlo. En las boutiques de moda, por ejemplo, los estudios recomiendan notas de algodón, lino o perfiles florales sumamente sutiles.
O sea, olor a limpio.
Eso es, transmitir una sensación táctil de frescura en las telas. Para la cosmética, se usan perfiles cítricos o herbales como el té verde, que disparan asociaciones con la pureza y la vitalidad. Y en las librerías, pues, notas a maderas suaves, papel viejo o té negro, para reforzar esa idea de refugio intelectual.
¡Ostras, qué preciso! Y hay una advertencia muy severa en el texto sobre no cruzar estas líneas, ¿eh? Se menciona que usar un olor a canela o a manzana horneada en una tienda de abrigos de invierno es una idea pésima.
Pésima.
Supongo que es por la disonancia cognitiva. El cerebro percibe señales de alta carga calórica por el olor, pero los ojos solo ven prendas de lana. Ese cruce de cables produce incomodidad y la respuesta automática es huir del espacio.
Exactamente. Es un cortocircuito evolutivo. Pero bueno, además de elegir bien la familia olfativa, está el factor de la intensidad, que es donde falla el 90% de los comercios locales.
Ya se pasan de frenada.
Total. El análisis sobre los negocios en poblaciones como Pallejá o Abrera hace mucho hincapié en espacios físicos reducidos, donde se concentra el aire. Aquí, la regla de los 10 segundos es la métrica táctica fundamental.
A ver, detengámonos a explicar esto porque me parece fascinante. ¿Cómo funciona esta regla a nivel neurológico?
Pues es una adaptación práctica del concepto de fatiga olfativa. La biología humana está programada para ignorar los olores constantes de su entorno. Es un mecanismo de supervivencia, puro y duro.
Claro.
Si el cerebro registrara todo el rato el olor de nuestra propia casa, no tendríamos capacidad para detectar un olor nuevo peligroso, como el humo de un incendio. Entonces, la regla de los 10 segundos aprovecha esta biología. Un comerciante sale a la calle, respira aire neutro y vuelve a entrar a su local. El impacto del aroma solo debe notarse durante los primeros 10 segundos, dándole la bienvenida al sistema límbico.
Ah.
Pero si tras un minuto entero dentro del local, la persona sigue percibiendo el aroma de forma fuerte, significa que la intensidad es demasiado agresiva.
O sea que el éxito del diseño olfativo radica en su propia desaparición.
Justo.
Si la clientela sigue oliendo el difusor mientras paga en la caja, el estímulo es tan invasivo que el cerebro no lo filtra. Y eso acaba desencadenando fatiga mental y hasta dolor de cabeza. El olor debe evaporarse en el fondo de la conciencia. Es de una sutileza tremenda.
Es diseño invisible en estado puro, de verdad.
Bueno, recapitulando un poco la estrategia hasta aquí. Hemos ajustado los BPM para dictar el ritmo de los pasos. Hemos seleccionado la familia olfativa exacta con la intensidad perfecta para, digamos, desactivar las defensas racionales. El siguiente paso lógico, y yo creo que el más complejo, es orquestar todo esto en el espacio tridimensional.
Exacto.
Porque un local comercial no es un bloque cuadrado uniforme y pretender que toda la superficie suene y huela exactamente igual es desperdiciar el potencial de la arquitectura, ¿no?
Totalmente. Sería equivalente a, no sé, iluminar un teatro con la misma luz blanca y plana durante toda la obra. El espacio requiere una coreografía sensorial.
O sea, como la banda sonora de una película. El tono debe cambiar. Tienes la gran escena de acción en la entrada y luego el momento íntimo en los probadores.
Me encanta esa comparación. Y fíjate, vamos a visualizar esa coreografía recorriendo uno de los casos de estudio de los documentos, que es una tienda de moda en Cornella.
Venga.
Empezamos en la entrada, que es la zona de transición entre la calle y la marca. Aquí el objetivo es capturar la atención sin frenar el flujo. Los datos sugieren una energía acústica alta, entre 85 y 105 BPM, y un aroma muy identificable.
Claro. Quieres romper el ruido mental de la calle y arrastrar a la persona hacia adentro. Si el ambiente invita a quedarse quieto en la misma puerta, ¿haces un tapón?
Haces un cuello de botella terrible, sí. Esa es la apertura. Una vez que la persona supera el umbral y se mete en los pasillos, la cosa cambia drásticamente. En las áreas de exposición, buscas la inmersión. El tempo musical debe descender a un rango moderado entre 70 y 95 BPM.
Uh-huh.
Y a la vez, la carga olfativa se vuelve mucho más ligera. El comportamiento que buscas aquí es exploración activa. Necesitas que la gente deambule, que mire, que toque los materiales, sin sentir presión.
Claro. Y entonces, llegamos al verdadero momento crítico de cualquier tienda de ropa. O sea, el probador. Este es un espacio de máxima vulnerabilidad. Es el momento donde alguien se enfrenta al espejo, se desviste y toma la decisión económica real.
Eso es.
¿Qué hacemos con los sentidos en este punto? Porque alguien podría pensar que se necesita música a tope, muy vibrante, para subir la autoestima.
Y ese sería un error fatal. Los probadores deben funcionar como cámaras de aislamiento sensorial, como un refugio total. Aquí la música debe caer hasta el rango más lento, de 60 a 80 BPM, o incluso, si se puede, aislarse acústicamente.
Madre mía.
Y en cuanto al aroma, debe ser prácticamente nulo. La razón es neurológica. Un entorno sobreestimulado genera estrés cognitivo. Si una persona que está intentando valorar si le queda bien un pantalón percibe un ritmo musical rápido o un olor invasivo, el cerebro interpreta esas señales como prisa ambiental.
O sea, sienten subconscientemente que el espacio les dice, venga, acaba ya. Y ante la presión, la respuesta del cerebro es, no compro y me voy.
Exactamente. Huyen.
Qué decisión más brillante. Retirar los estímulos para dejar espacio a la decisión de compra. Y bueno, la última etapa de este recorrido sensorial, la caja registradora. El momento de pagar, donde habitualmente pues aflora el remordimiento de la compra o las ganas de irse ya.
Sí, sí. Pues en la zona de cobro la configuración vuelve a cambiar. Se retoma un tempo acústico ágil entre 80 y 100 BPM. Este ritmo combate la frustración de la espera en la cola y fomenta interacciones pues rápidas y eficientes con el personal.
Claro.
Y paralelamente se recomienda un toque olfativo puramente funcional, como un aroma fresco y a limpio. El objetivo es que el último recuerdo que el cerebro guarde sobre la experiencia sea de eficiencia, de higiene y de resolución agradable.
O sea, una partitura maestra aplicada al espacio físico. Pero, a ver, llegados a este nivel de sofisticación, con variaciones de BPM por metro cuadrado, análisis de fatiga olfativa, estrategias neurológicas, voy a hacer un poco de abogada del diablo.
Dispara.
Es que todo esto suena a un despliegue tecnológico digno de una consultora internacional con presupuestos altísimos. Hay que ponerse en el lugar de quien regenta un pequeño comercio en San Feliu, por ejemplo.
Ya, claro.
Alguien que lidia cada día con proveedores, inventarios, facturas de la luz, Pedirle a esta persona que ejecute un estudio de mercado neurocientífico en su propio local parece una exigencia completamente fuera de la realidad.
A ver, es una objeción perfectamente lógica. Pero los estudios del Weiss-Lobregat demuestran justamente lo contrario. La gran revelación de estos documentos es la democratización de la ciencia del consumidor.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No necesitas mapas de calor por infrarrojos, ni software biométrico, ni contratar agencias. El diseño sensorial se fundamenta en la observación empírica, un método científico básico que cualquier persona puede implementar con una simple hoja de cálculo o una libreta detrás del mostrador.
Pues aterricemos ese método científico empírico. ¿Qué variables concretas tiene que aislar y medir el responsable de una tienda para encontrar su fórmula sensorial ideal, pero sin invertir dinero?
Es un proceso de prueba y error estructurado, lo que en marketing digital llaman pruebas A/B, pero en el mundo físico. Primero, se establece un registro del contexto inamovible, qué día de la semana es, en qué franja horaria estamos y cómo hace fuera, sea el clima, porque la lluvia o el calor alteran el comportamiento del consumidor.
Sí, los días de lluvia no entra nadie, o entran a refugiarse.
Exacto. A continuación, registras la variable que estás manipulando intencionadamente. Por ejemplo, anotas que hoy de 10 a 12 de la mañana has puesto la música a una media de 110 BPM y que has apagado el difusor de aroma.
Vale, tienes el escenario controlado. ¿Y qué métricas mides? Porque, claro, no puedes medirle la dopamina a la gente que entra.
No, mides las consecuencias físicas de esa dopamina. El indicador más fácil de observar es la tasa de rebote. Consiste en contar cuántos individuos entran al local, dan una vuelta de reconocimiento visual de menos de 15 segundos y salen sin tocar nada ni hablar con nadie.
Uf, la típica huida rápida.
Exacto. Si un martes por la mañana entran 20 personas y 15 hacen esta huida mientras tienes música acelerada, ahí tienes un dato duro y empírico de que tu atmósfera está expulsando al público.
O sea, les estás provocando estrés sin querer. Y la solución sería cambiar una sola variable al día siguiente, aislando el factor. Por ejemplo, bajas la música a 80 BPM en esa misma franja y observas si el tiempo de permanencia aumenta.
Totalmente.
Si de repente la gente pasa de estar 30 segundos a quedarse 3 minutos mirando cosas, ¡bingo! Has encontrado la velocidad adecuada para ese tramo del día. Y esto lo cruzas con el gasto medio del ticket.
Absolutamente. Es tan sencillo como eso. Y hay un último factor cualitativo que ninguna inteligencia artificial va a medir mejor que un ser humano. La escucha activa.
¿En qué sentido?
En prestar atención a los comentarios periféricos inconscientes de la clientela habitual. Cuando alguien entra, suspira de forma natural y dice, ¡ay, qué paz se respira hoy aquí! Ese dato hay que apuntarlo. ¿Qué sonaba? ¿A qué olía? Ese cruce de datos observacionales construye semana a semana el perfil sensorial perfecto y único para ese negocio.
¡Qué maravilla! Pues, a modo de síntesis, lo que toda esta investigación exhaustiva viene a demostrar es que el comercio local tradicional tiene a su disposición un arsenal estratégico invisible, pero inmensamente poderoso.
Así es.
En esta era de las compras a través de pantallas frías, el espacio físico posee el monopolio de la biología humana. Una interfaz digital nunca podrá alterar tu ritmo cardíaco con una onda sonora, ni sortear la lógica inyectando un recuerdo directamente en el sistema límbico con un olor.
Totalmente cierto.
Quien entienda que un local comercial no es un almacén de cosas, sino una máquina de estados emocionales, dejará de competir en precio y empezará a competir en biología.
La experiencia sensorial bien diseñada anula por completo la tiranía del comercio online.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar en el aire una última reflexión provocadora.
Venga.
Hemos diseccionado cómo, con unos ajustes invisibles y muy económicos, una pequeña panadería o una tienda de ropa de barrio pueden manipular el tiempo percibido, el estrés y la toma de decisiones de nuestra mente. Sabiendo el nivel de control que otorga esta ciencia,
da un poco de vértigo.
Da mucho vértigo, porque pensemos por un momento en las implicaciones a gran escala. Si esto lo hace un comercio local, ¿qué nivel de ingeniería del subconsciente están aplicando ahora mismo los arquitectos de los megahospitales o los aeropuertos internacionales o los gigantescos casinos de Las Vegas?
Madre mía.
Claro, para dictar silenciosamente nuestro cansancio, nuestra ansiedad o para hacernos perder la noción de la realidad sin que nos demos ni cuenta.
Te deja pensando, desde luego.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.